Interesante opinión. Comunicación de Berenice, me toca a mí. Yo voy a exponer sobre las pateas del siglo XVI, los emigrantes voluntarios de Berbería, ¿verdad? Para analizar este fenómeno globalmente, el título más apropiado tendría que ser el de pateras de ida y vuelta, aludiendo a la otra vertiente del mismo, la huida de los moriscos desde Canarias a Berbería. Pero como esta temática la hemos trabajado con anterioridad, nos limitaremos a analizar la emigración voluntaria. La mayoría de los moriscos vendrían de manera forzada a Canarias desde mediados del siglo XV hasta fines del XVI. Traídos aquí, los más pudientes eran intercambiados por mercancías como ámbar, oro, ganado y, sobre todo, esclavos negros destinados a las plantaciones de azúcar canarias. Los que no podían ser intercambiados por carecer de medios o a veces por alguna otra causa eran, como ustedes saben, esclavizados en las islas y algunos quedaban aquí. Eran moriscos porros, los moriscos libres. Pero no todos los moriscos afluían al archipiélago contra su voluntad. Los hay también que acuden a instalarse en ellas libremente. Generalmente afirman hacerlos motivados por el deseo de hacerse cristiano, como los 8 moriscos que en 1541 se oponen a su expulsión de la isla de Tenerife, alegando haber llegado inspirados en el Espíritu Santo. Muchos venían bautizados desde África, lo que no obstaba para que volvieran a hacerlo en las islas. Alonso Cerezo declaró ante la justicia episcopal haberlo sido en Berbería en torno a 1518, adoptando el nombre de su padrino Alonso de Cabrera, para volver a cristianarse en Gran Canaria con el nombre del nuevo. Pongo otros ejemplos y termino diciendo que es una práctica que por lo frecuente parece ser habitual. Este proceso se inició en el siglo XV y debió adquirir dimensiones importantes, hasta el punto que la corona publicó 2 reales cédulas, una de fecha desconocida anterior a 1501 y la otra el 13 de junio de 1501, prohibiendo esta emigración sin licencia regia y expulsando a los que así llegaban, so pena de cautiverio. El motivo principal pudo ser el miedo de las autoridades isleñas al aumento de la población morisca libre, que se haría sentir en un contexto tan poco poblado como el archipiélago en estos años, aunque pudieron influir otras causas. Concretamente en este caso no lo sabemos, pero en la expulsión de Gran Canaria de 1539, que se consuma en el 41 de los moriscos, estos alegan que no está provocada por el miedo a que fuera una quinta columna en el caso de una invasión, sino que muchos de ellos eran almocreves, eran transportistas con sus camellos, y los competidores canarios los odiaban porque cobraban menos, y lo que querían era quitarse de encima, en definitiva, a unos competidores, ¿verdad? No obstante, las prohibiciones no debían de tener mucho éxito, ya que estas llegadas continuaron en ocasiones sin licencia real, que por otra parte no siempre fue respetada. Así sucede en 1505, cuando la corona ordena liberar a 24 berberiscos que habían venido con carta de seguro a Gran Canaria y fueron esclavizados por el gobernador y algunos vecinos. Las llegadas voluntarias continuarán en el futuro, aunque limitadas a los que se redujeran al cristianismo. Lo demuestra la declaración que hacen distintos testigos en 1518 en el proceso de Gonzalo Báez, corroborando que se había trasladado libremente a Gran Canaria con su madre, hermano, hija y sobrino. Y añado otros ejemplos concretos. Aún más esclarecedora de esta temática es la petición que en 1533 formula Juan Perdomo, representante de los señores de Lanzarote y Fuerteventura, ante el inquisidor Padilla, porque el inquisidor había exigido el año anterior en una visita a Lanzarote que los moriscos que fueran a África como adalides, como guías en las razias esclavistas o como soldados incluso, tenían que tener una licencia de la Inquisición. Los señores se alarman porque esto supone un gasto de Lanzarote a Las Palmas para ver al inquisidor, unas limitaciones, etcétera, y Perdomo expone las ventajas de estos contactos diciendo que de platicar con ellos ha sucedido que muchos moros se han pasado a vivir a las dichas islas, especialmente a la de Lanzarote, y se han convertido en nuestra santa fe católica en número de 60 o 70 vecinos. La cifra es importante porque es la única que tenemos. Son relativamente frecuentes los moriscos que alegan intentar huir para, tras permanecer un año y un día en Berbería, retornar a las islas y emanciparse según estipulan las partidas. El Santo Oficio no solía aceptar estas disculpas, alegando que la experiencia que se tiene, en fin, es decir, que los que huyen terminan quedándose allí, ¿verdad? No obstante, a veces es cierto que retornan. El morisco Bartolomé, acusado por la Inquisición de intentar huir, argumenta que muchos se iban a tierra de moro y después se volvían y eran libres. Y entonces cito varios ejemplos que corroboran esta afirmación, ¿verdad? A través del proceso del morisco Alonso de Fátima en 1511, podemos conocer algunos aspectos de esta migración voluntaria. Era originario de la zona de Santa Cruz del Mar Pequeña, de la Duar Cabe Emuda, y en la fecha del proceso si había 7 u 8 años que había sido bautizado y seguramente vino libremente. En una armada de Diego de Cabrera se quedó en Berbería con el propósito de hacer algún dinero, lo que consiguió cambiando en el África Negra un caballo por 3 esclavos. Mantuvo frecuentes contactos los 3 años que permaneció en la zona con los cristianos de la Torre de Mar Pequeña e intentó traer a su familia y a mucha de su gente a Lanzarote, pues solicitó 2 barcos para ello. Previamente Alonso se trasladaría a la isla para intentar conseguir de su señor Sancho de Herrera garantías de que serían bien acogidos, mientras enseñaba por la noche las oraciones cristianas para evitar que lo supieran los otros, ¿no? Las oraciones cristianas a los futuros emigrantes, lo que según los testigos les provocaba gran hilaridad, pues no sabían castellano. Al parecer pensaba secuestrar también a algunos miembros de su aduar para venderlos en Canarias. Al llegar finalmente a Lanzarote fue detenido por las autoridades eclesiásticas por haberse quedado en Berbería y vivir allí islamizando. Tuvo un fin trágico, pues procesado por el Santo Oficio consiguió huir en 2 ocasiones de la prisión y en la segunda, perseguido en los riscos de Galdar por unos vecinos, optó por arrojarse al mar donde murió. El papel de los así llegados en atraer a otros moriscos voluntarios a las islas en un fenómeno similar al actual efecto llamada aparece también en el proceso de la morisca Ana de Salazar. En su autodenuncia, en 1534, declara que 12 años atrás había viajado a Berbería en 2 ocasiones para traer a 2 hijas y una entenada, una ahijada, que hoy están en Lanzarote casadas y cristianas. Y no es que la salida de Berbería fuera fácil, pues sus habitantes juzgaban a estos emigrantes como traidores, y añado algún ejemplo concreto. Más dramático es el testimonio, y en este sentido corrobora esto, que los moros, tal como dice la documentación, veían como traidores a los que huían, el testimonio del escribano Francisco Laríñez en el proceso del morisco de Galdar, Gonzalo Báez. Explicó que Báez había venido a las islas como rehén por las fortalezas que el adelantado Alonso de Lugo quiso construir en África, tras lo cual retornó a su tierra. Desde allí volvió a Gran Canaria, voluntariamente, con su familia y hacienda, pero como su mujer gritaba durante la huida porque rehusaba venir, la mató para que no los descubrieran. Además, tal como ellos mismos sabían, los que afluían voluntariamente estaban mejor considerados y se confiaba más en ellos que en los zorros, y por supuesto que en los cautivos. En 1538, los moriscos que habían venido voluntariamente a Gran Canaria elevan una protesta al haber sido incluidos en la orden de expulsión decretada por el gobernador, exponiendo que ésta se refería a los moriscos zorros y no a ellos que habían venido libremente. El argumento tiene éxito y serán exceptuados del destierro, mientras que los otros serán expulsados. Los zorros, los moriscos se habían emancipado, manumitido. Aunque no parece que fueran muy lejos, pues sabemos que algunos emigrarían a Tenerife, tal como consta en la protesta que su cabildo formula y lo que no carece de actualidad, por la polémica esta del centro de internamiento, que por cierto, han propuesto que sea un lugar que se llama la Batería de los Moriscos, topónimo. En efecto, el 4 de abril de 1541 se aprueba en el Concejo Agustinerfeño una petición dirigida al gobernador exponiendo que la justicia de la isla de Gran Canaria mandaba irse fuera de la dicha isla los moriscos zorros que en ella había. Edif, que muchos de ellos venían para esta isla, que había en ella mucha cantidad de moriscos zorros que su merced lo debía proveer y remediar. El remedio consistió en intentar también la expulsión de todos los moriscos zorros de Tenerife, lo que sin embargo no consiguieron ante la oposición de los afectados y de otros vecinos. El mismo inquisidor Padilla estimaba que los adalides que venían libremente eran más de fiar que los zorros. Por último, cuando en 1612, bueno, por último no, antepenúltimo, como ustedes saben, son los, en 1609, cuando se expulsan a los moriscos españoles, los moriscos canarios piden ser exceptuados de la expulsión y lo consiguen. Ellos alegan básicamente que son bárbaros del Atlas y que son por tanto descendientes de los hispanos musulmanes. Pero también algunos alegan, entre sus méritos, que sus ascendientes habían venido voluntariamente a las islas. Y efectivamente la corona lo concede y los moriscos canarios permanecen aquí. De manera que todos tenemos nuestras gotitas seguramente de esta sangre, ¿verdad? Pero además en 1612 los moriscos de Lanzarote y Fuerteventura elevan una petición a la corona para conseguir su naturalización y no ser denominado morisco y conseguir derecho cívico. Los testigos declaran como uno de los argumentos a su favor era el haber venido de su voluntad. Es decir, que ciento y pico años después todavía se seguía distinguiendo a aquellos que habían venido voluntariamente. Aunque la integración de los que llegaban libremente era en teoría más fácil que la que los que lo hacían a la fuerza, no siempre sucedía así. En primer lugar, porque hasta mediados del siglo XVI no hay un intento de integrarlos mediante la enseñanza del cristianismo o de la lengua castellana. La gran mayoría de los que aquí aparecen, especialmente los de Lanzarote, desconocen totalmente las oraciones, y en el caso de las mujeres, muchas no hablan castellano después de años de estancia. En esta isla, que era donde tenían más presencia, un número importante seguían viviendo en el Jable, en los arenales, lejos de los cristianos viejos, en aduares y preservando sus costumbres. Además, habría que tener en cuenta que seguían manteniendo intensas relaciones con berbería, especialmente los de Lanzarote y Fuerteventura, bien a través de sus viajes a esta zona o bien por los cautivos que llegaban incesantemente. Estos contactos, que hasta la tercera década del 16 parecen bastante fluidos, posibilitaban que ante cualquier incidencia vital importante se pudiera optar por cruzar la frontera y volver a su antigua vida e incluso al cabo de un tiempo retornar a las islas. Es el caso de Juana, morisca que había llegado voluntariamente a Lanzarote y que en 1519 es procesada por la justicia eclesiástica por haberse ausentado a berbería, donde retornó a su antiguo credo. De las deposiciones de los testigos y de las suyas propias, se desprende que su marido la envió a berbería, siendo ya cristiana, para poder amancebarse con otra mujer. Ella, por su parte, se casó con un alárabe, que murió luchando con los bereberes, por lo que volvió a Lanzarote. Bien. Y cito otros ejemplos similares que demuestran que no había una frontera impermeable, al contrario, que la frontera hasta mediados del 16 es muy permeable, iban y venían por su cuenta, ni siquiera en las cabalgadas y demás, sino como pasajeros de barcos y demás. Dentro de esta casuística destaca la de Alonso Cerezo, procesado por intentar retornar desde Lanzarote a Berbería con nada menos que otras 30 personas. Adujo como causa la enemistad que tenía con otro morisco, Pedro Felipe, quien estaba apoyado por el señor de la isla. El número de los que llegaron forzada o libremente no los conoceremos nunca, debido a la inexistencia de documentación africana y a la pérdida parcial de la Canaria, especialmente la señorial y los protocolos notariales. De estos últimos, pues hago un cálculo, en fin, y entonces pues el primero que aparece es el de Diego San Clemente de 1514, cuando en definitiva en 31 años conservamos únicamente ese protocolo, en 1514, pero el segundo que hay es de 1527. Por tanto, falta una documentación de la época en que más podía haberse percibido esto. Otras informaciones corroboran, que la cifra es elevada, es indudable. Y así lo corrobora pues un censo de la Inquisición, donde en 1524-25 aparecen 123 moriscos en Gran Canaria, en una isla que no llegaba a los 5.000 habitantes, aunque su número sería sensiblemente superior, pues el cómputo se hizo de manera incompleta. En realidad el cómputo se hizo para controlar a los judeoconversos, y no se prestó una especial atención a los moriscos o negros, o aborígenes, que dejaban de presentarse, no se les multó, y a los judeoconversos sí. Pero además había peste en la isla. Por ejemplo, Telde tenía el camino cortado en esos meses del censo, y en Telde había una población esclava muy importante. Otras informaciones corroboran esta elevada cifra. Por ejemplo, la lápida sepulcral de don Agustín de Herrera se menciona que en realidad que había realizado 17 entradas a berbería con 1.200 cautivos, etcétera, etcétera. La emigración voluntaria es más difícil aún de evaluarla, puesto que deja menos huellas al no registrarse sus ventas en los protocolos. Pero la frecuencia con que aparecen estos emigrantes demuestra que su número, aunque inferior a los forzosos, debió de ser importante. En la declaración de Juan Perdomo habíamos hablado que menciona 60 o 70 familias en Lanzarote. A falta de datos demográficos de esta isla para estos años, podemos utilizar la cifra que el inquisidor Padilla asigna a Fuerteventura en 1532, 100 vecinos, unas 550 personas. probablemente Lanzarote en estos años tuviera algo más, de todos modos 60 o 70 vecinos, moriscos voluntarios, pues implica una cantidad importante. De todos modos también hay que tener en cuenta que en este tipo de argumentos se suele mentir. Las cifras que se dan son siempre exageradas o disminuyen en función de los intereses del que presenta el tema. Cuando quieren expulsar a los moriscos de Tenerife hablan de 1.500 en una población de 2.000. 1.500 moriscos hombres en una población de 2.000 vecinos, imposible. O hablan de 300 porros y cuando se hace el cálculo son en realidad 30. Es decir, que eso no... La cifra, pero de todos modos demuestra que había una cifra importante. Respecto a las causas de la migración voluntaria, no pueden deberse obviamente al repentino deseo de cristianizarse, sino al de trasladarse a un entorno económico más favorable, donde estarían mejor considerados que los zorros, y no se verían permanentemente hostigados por las razas esclavistas y quizá por las luchas internas entre árabes y bereberes. De hecho, eran preferidos como adalides, actividad que, aunque peligrosa, podía reportar ingresos elevados, lo que no dejaría de representar un estímulo. No hay que olvidar tampoco que si los africanos, tal como antes expusimos, mantenían relaciones con los afincados en Canarias, estas influencias eran recíprocas. En efecto, si algunos moriscos canarios, estimulados por estos contactos, optaron por retornar a su patria originaria, es lógico que se produjera también el fenómeno contrario. Los que iban a Berbería, como adalides o lo que fuera, solían llevar regalos a sus parientes, y cito varios datos, ¿no? Y sin duda les relatarían el mejor nivel de vida de las islas, tal como sucede hoy en día con el retorno temporal de los emigrantes marroquíes a sus pueblos, con regalos y con tal, que estimulan la emigración en sus localidades de origen. Por último, hay que recordar que la islamización de esta zona es relativamente reciente, pues comienza en el siglo XIII, en el Sáhara, lo que implicaría que no estaría tan arraigada la cultura musulmana como en otros lugares y sería más fácil la reconversión a otra distinta. El interés de las islas en esta migración radicaba en aumentar su escasa población, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura, a las que muchos de sus habitantes despoblaron para irse a vivir a las de realengo tras su conquista. Las ventajas religiosas que suponía su conversión y que se daban como argumento para justificar su llegada resultan poco convincentes a tenor de sus escasos o nulos conocimientos del cristianismo, que manifiestan la mayoría años después de residir en las islas. En definitiva, que la migración voluntaria de moriscos desde Berbería, aunque inferior a la forzosa, tuvo una notable importancia cuantitativa. El método para venir solía consistir en una previa negociación con las autoridades para conseguir garantías de buen trato a los que llegaban, generalmente grupos familiares, y en Lanzarote quizás incluso la concesión de tierra. La isla más beneficiada fue sin duda esta última, como destaca Juan Perdomo y como se aprecian los testimonios aquí expuestos. La causa radica en la necesidad de repoblarla que llevan sus señores, como dije antes, a fomentar una política en este sentido, aceptando sin problema a los que lo solicitaban. Los beneficios que aportaban estos emigrantes no consistían solo en los derivados de su trabajo como pastores y más tarde como agricultores, sino sobre todo su participación como adalides, lenguas y soldados en las frecuentes cabalgadas que organizaban los señores de las islas orientales y que les produjeron notables beneficios. Por su parte, los emigrantes voluntarios encontraron unas mejores condiciones de vida, como ya dije, que en su tierra de origen, a través del ejercicio de las actividades ganaderas y agrícolas, complementadas con el ocasional de cabalgadas y rescate, que en caso de éxito podían significar unos ingresos adicionales importantes. Además, como ya expusimos, en las islas orientales prosiguieron muchos de ellos con sus formas de vida tradicionales. Por otra parte, seguían manteniendo frecuentes contactos con Berbería, donde no solo iban como cabalgadas y rescates, sino que también conservaban las relaciones familiares y que en ocasiones, ante determinados problemas, usaban como lugar de refugio temporal o definitivo. Esta permeabilidad fronteriza y el mantenimiento de sus formas de vida tradicionales comienzan a resquebrajarse cuando, a partir de la década de 1530, la Inquisición primero y más tarde las restantes instituciones empiezan a presionar para imponer su integración en la sociedad canaria. Se comienza a limitar sus idas a Berbería exigiéndoles una licencia inquisitorial para ello y procediendo contra los infractores. Además, el Santo Oficio incrementa notablemente el control de las posibles manifestaciones islámicas, aumentando los procesos por este delito. Paralelamente, se les exige vivir en poblados junto a cristianos viejos, cumplir con los preceptos religiosos, hablar castellano en vez de algarabía, que es como denominan la lengua, etc. Aunque el cumplimiento de estas normas no es completo, como lo indican sus frecuentes reiteraciones, sin duda significaba una limitación para los que mantenían su estilo de vida tradicional, que no eran todos, por otra parte. El cese de las cabalgadas y rescates al fines del XVI contribuiría poderosamente al éxito de esta política al cortar las relaciones con Berbería y la llegada de nuevos cautivos emigrantes. No obstante, la plena integración tardaría en consumarse, a pesar de las reales cédulas que les eximían de la expulsión y que les otorgaban la naturalización, ordenando que se les denominara naturales y no moriscos. Así lo demuestra, que todavía tarda un poco más la integración, el que en 1632 el Cabildo de Fuerteventura apruebe en acta una disposición obligando a que cada berberisco viva entre dos cristianos viejos para evitar los robos que se les achacan, so pena de 50 ducados de multa. Todavía en 1663, el comisario de Lanzarote, Fray Marcos de Betancor, escribe a la Inquisición Canaria denunciando que algunos moriscos falsifican sus informes genealógicos para ordenarse como sacerdote, y justifica su preocupación explicando que por ser en esta isla los moriscos muchos y entre ellos algunos poderosos, y se dan la mano los unos a los otros prestándose testigos para probar ser cristianos viejos, etc. El que los descendientes de moriscos aspiraran a entrar en religión indica obviamente que se consideran integrados, pero el que se les intentara discriminar recordando sus orígenes implica que un sector de la población lanzaroteña intentaba marcar las diferencias con ellos, al menos en el terreno de la limpieza de sangre, aunque en muchas ocasiones guiados por enemistades personales. El tiempo y los enlaces matrimoniales difuminará esta diferencia. Para concluir, el título de la comunicación alude, a pesar del tiempo transcurrido, a las similitudes que presenta la problemática de la emigración de los siglos XV y XVI con la actual. Personas transterradas que aspiran a unas condiciones mejores de vida y que son eventualmente acogidos por el imperativo de su fuerza de trabajo, desplazándose de su propia cultura, atraídos en muchos casos por el efecto llamada, tal como sucede en la actualidad. El proceso de integración es lento y difícil. Las razones profundas que hemos ejemplificado en este texto de esta carencia para la hibridación cultural y falta de permeabilidad al otro, lógicamente se explican por estos procesos traumáticos. Cuando la población morisca y sus descendientes son obligados a perder su autonomía e identidad, se les aboca a mantener un grado considerable de endogamia, que les fuerza a trincherarse en sus propios referentes culturales. Como es sabido, el supuesto diálogo intercultural propiciado desde el sometimiento y la preeminencia cultural deviene inexorablemente en la lógica de la opresión. Emigraciones dolientes de ida y vuelta, tolerancia e intolerancia, conforman esta trastienda histórica que permite atisbar en el presente la complejidad de la que se va adecuando el estatuto de una población y sus múltiples mentalidades. Muchas gracias. Bien, a continuación.